La paz del Señor sea contigo. Demos gracias a nuestro Padre misericordioso por la bendición de este nuevo día que nos concede. Pidámosle que nos dé abundancia de su Santo y Divino Espíritu, que nos ilumine, que nos guíe, que nos inspire, para que en este nuevo día nos ocupemos procurando hacer el mayor bien posible, procurando dar lo mejor de nosotros, teniendo presente que lo que damos es lo que recibimos, lo que damos es lo que la vida nos devuelve. Que este día esté lleno de muchas buenas obras, que nos ocupemos procurando el mayor bien y conscientes de evitar todo mal, a partir de la recta intención de corazón. Con la iglesia, con el Salmo 51, pidamos hoy al Señor, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. En nombre de nuestra familia espiritual de la Casa de la Misericordia, les saludamos con mucho cariño, ya a un par de días de despedir el año litúrgico. Día y medio pudiésemos decir, porque mañana al filo del mediodía entraremos en las primeras vísperas del primer domingo del Santísimo Tiempo del Adviento, que significa para nosotros el comienzo del nuevo año en la liturgia de la Iglesia. En esta meditación que hemos venido haciendo del libro del Apocalipsis, hoy nos ubicamos a la altura del capítulo 20. Tomaremos algunos versículos, algunos pasajes de este capítulo 20 de manera aleatoria, no continuado. Por eso vale la pena, y perdónennos, vale la pena la insistencia en ustedes tomarse el tiempo de meditar el capítulo completo. Es un ejercicio que ayuda mucho porque nos permite tener una mirada panorámica, una visión panorámica de todo el pasaje. Mañana concluiremos en el 22, o sea que haría mucho bien que podamos hoy meditar este capítulo 20, el 21 que queda ahí metidito, y mañana cerraremos este camino con el capítulo 22. En nombre de toda nuestra familia espiritual de la Casa de la Misericordia, bendecimos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, deseando que este encuentro diario con la palabra, mediante el camino diario de oración personal, les sea de gran provecho, de gran beneficio. Esta capsulita solo tiene un propósito: animarles a manera de pequeña y sencilla degustación, motivarle a que usted, que no se conforma con poquitico, usted que tiene hambre y sed de Dios, usted que busca como la sierva sedienta en el desierto, busca las corrientes de agua, va por más y más porque quiere conocer más a Dios, porque sabe que cuanto más se conoce, más se ama. Este capítulo 20 recoge este pasaje. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la serpiente principal, el diablo o Satanás, y lo encadenó para 1000 años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Después tiene que estar suelto por un poco tiempo. Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de juzgar. Hermanos y hermanas, en primer lugar, ubicándonos en el contexto cultural, en el contexto social, en absolutamente todas las culturas hay una claridad sobre la existencia real y actuante del bien y el mal, la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo. En esta experiencia y partiendo de este contexto que es muy general, muy natural, muy universal, También en nuestra experiencia de fe está claro que existe el sumo bien, bien total, como lo llama San Francisco de Asís, sumo bien, bien total, omnipotente, santísimo, altísimo y sumo bien, le dice San Francisco de Asís a Dios, a nuestro Padre misericordioso, el sumo bien, el totalmente bueno, del que solo pueden salir cosas buenas. Pero sabemos que también existe el sumo mal, el absolutamente malo, el ángel de la perversidad que solo puede hacer mal. Jesucristo, al referirse al espíritu del mal, dice: el que ha venido a matar, a robar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera claridad, reafirmarnos en la real existencia del mal en el mundo. Si no existiera, Jesús no había hecho exorcismos. Si no existiera, no encontraríamos pasajes, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, ya se habla de una disputa entre Moisés, de una disputa con el diablo, perdón, por el cadáver de Moisés. Una disputa del arcángel Miguel con el espíritu del mal por el cadáver de Moisés. Se habla de una disputa, una controversia. Pero dice que el arcángel, claro de su poder, claro de su soberanía, no entra en discusión con él, como para enseñarnos a nosotros que con el enemigo de Dios, con sus tentaciones, no se discute. Es tan clara la existencia del mal que mire que el mismo Jesús en el desierto fue tentado y el diablo le ofreció y lo tentó con la misma palabra de Dios: si te postras y me adoras, te daré esto. Luego le dice: tírese de aquí, tírese, tírese, que la palabra de Dios dice que a sus ángeles ha ordenado que te guarden, que te protejan en todos tus caminos. Así actúa el mal. Al mismo Señor Jesús, el sumo bien, lo quiso tentar ofreciéndole sus regalos mentirosos. Hoy muchos caen en esa tentación, en esas ofertas, olvidando que Él es el sumo mal y que de Él no puede venir nada bueno. Quienes acuden al mundo de la oscuridad buscan unos beneficios y supuestamente los alcanzan. Creen que alcanzan beneficios en el mundo de la oscuridad acudiendo a la acción del maligno. Él los engaña y luego todo eso se les devuelve, porque así funciona el misterio del mal, porque Él no puede hacer nada bueno por nadie. Ese es el trasfondo de la situación. Vayamos un paso adelante. El ángel, el vidente de Patmos, Juan, habla de cadena, habla de llave, habla de que el dragón fue atado, fue encerrado y quedó bajo llave. ¿Todo esto de qué habla y en qué nos reafirma? En que aunque Dios permita el misterio del mal en el mundo, Él siempre tiene la última palabra. Decir que el ángel tomó al dragón, lo encadenó y lo puso bajo llave y que la llave la tiene el ángel, en toda cultura la llave es signo de poder, de autoridad. Usted tiene llave de aquello sobre lo cual tiene autoridad. De lo contrario, tiene que tocar la puerta. Usted entra como Pedro por su casa, decimos aquí en Colombia, entra como Pedro por su casa, aquel lugar de donde usted tiene llave. De lo contrario, tenés que tocar el timbre, llamar. De hecho, hay lugares donde tienes que pararte ante un funcionario de seguridad, el oficial de seguridad, que llama, te pide todos tus datos, tu identidad, y llama y pregunta: aquí está fulanito, ¿puede pasar sí o no? ¿Por qué? Porque ahí no tenés ninguna autoridad. La llave. Al bienaventurado apóstol Pedro, Jesús le dice: te doy las llaves del reino de Dios, las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La llave que tiene el ángel significa el poder de Dios sobre el espíritu del mal. En algunos exorcismos que Jesús realizó, los mismos espíritus inmundos le decían al Señor Jesús: ¿Por qué has venido aquí, hijo de David? Eres el hijo de Dios vivo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces hay que tener tan claro lo uno como lo otro. ¿Que existe el misterio del mal? Sí, existe. San Pablo en el capítulo 6 del libro a los Efesios nos da toda la claridad. ¿Cómo existe? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo evitarlo y cómo enfrentarlo? Lea una vez más Efesios capítulo 6. Estamos enfrentados no a seres de carne y hueso, sino a huestes, a espíritus del bajo mundo. Y luego nos da la lista de las armas para defendernos de su acción. Problema y al lado está la solución. Una realidad difícil y al lado cómo contrarrestar esa realidad. Pero partiendo de esta claridad, el problema es grande, pero la solución la tiene Dios. El problema es real, pero la solución está dada en virtud de la encarnación del Verbo. Acuérdese que el misterio del mal comienza en el mundo por la encarnación del Verbo, porque Luzbel se llenó de orgullo y de soberbia que no adoraría a un Dios que se encarnara. En el diario de Santa Faustina esto está relatado de manera maravillosa, como un espíritu, Luzbel, el ángel más bello, se rebeló y dijo: no te sirvo, si te haces como un ser humano, yo jamás adoraré a un humano. Y cuando esto sucedió, él quiso usurpar el trono de Dios. Si van a adorar a un humano, entonces adórenme a mí. Y quiso ser Dios, y Miguel y sus ángeles lo derribaron, y entró el misterio del mal en el mundo por el orgullo y la soberbia de Satanás. Finalmente, como última conclusión, hay quienes se confunden con esa cifra de 1000 años. Entonces, para muchos, incluso exégetas, biblistas, estudiosos, ha habido varias corrientes, por lo menos 3 corrientes de pensamiento con una teoría diferente a lo largo de la historia. Pero cuando va pasando el tiempo, pues esas teorías van quedando sin peso. Nosotros no nos vamos a ocupar de los 1000 años. Aquí dice 1000, entonces estamos ya, empezamos el tercer milenio, o sea que ya pasó 2 veces 1000. No solo pasó 1000, sino que pasó otro 1000. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Ese 1000 qué significa? ¿Será que es ya? ¿Será que ya pasó? ¿Será que es cuándo? A nosotros nos debe quedar esta claridad desde la palabra de Dios. Primero, acuérdese que la medida del tiempo es algo que nosotros nos inventamos. Es un tema humano, es un tema práctico inventado por nosotros mismos. La medida del tiempo. Solo sabemos que existe el día y la noche. Existen lo que llamamos meses a partir de unos ciclos lunares. Y se hizo una figura, se organizó un calendario al que se le hicieron correcciones, se le puso, se le quitó. El 29 de febrero, ¿qué es? Es recoger unos cuartos de día que quedaban sobrando por ahí, y con esos 4 cuartos armaron otro día más. Y ese es el 29 de febrero, un ajuste cada 4 años. Todo eso es humano, todo eso son cálculos humanos. Pero Dios dice, la palabra de Dios dice: 1000 años son en tu presencia como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Conclusión. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No nos preocupemos por las cuentas matemáticas. Ya dijimos cuando apareció aquello de los 144.000 que la cifra 1000 significa muchísimo, incontable, incalculable. El mismo Jesús dijo: a ustedes no les corresponde saber los tiempos, solo el Padre lo sabe, dijo Jesús ante una pregunta que le hicieron. Para que no nos enredemos con el tema de la cifra, porque los caminos de Dios no son los nuestros, los planes de Dios no son los nuestros, y podríamos agregar, las matemáticas de Dios no son las nuestras. Tanto así que para nosotros 99 es más que 1. Y para el Padre de los cielos, dicho por el mismo Jesús, para el Padre misericordioso, 1 es más que 99. Que Dios te bendiga, que tengas el mejor de los días. En lo único que debemos ocuparnos es hacer muchas obras buenas para que, como dice el pasaje hoy, al momento del juicio, al momento final, estemos inscritos en el libro de la vida. Sea nuestra única preocupación hacer muchas cosas buenas. San Juan de la Cruz, el gran místico español, dice: al atardecer de la vida seréis juzgados en el amor. Mateo 25 lo reafirma: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve esto, tuve aquello y me ayudaste. Siempre que lo hiciste por los más pequeños, conmigo lo hiciste. Que Dios te bendiga. Por favor, sigan orando por nosotros, los misioneros de la Casa de la Misericordia, para que sigamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros nos comprometemos a seguir orando por ustedes. La Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, la que pisotea la cabeza del infernal dragón, esa media luna negra en la cultura azteca representa el misterio del mal. Como vemos la Inmaculada parada sobre un dragón, porque en la cultura hebrea la serpiente era el signo de una diosa, Astartés, la diosa del engaño, del mal y de la mentira. María, a la que le ha sido dado el poder de aplastar la cabeza del dragón, nos cubra con su manto, nos guarde y nos proteja en su corazón inmaculado. Jesús, en ti confío.